buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante. Y retomamos pasajes de la lucha guerrillera anticomunista contra la tiranía castrista del libro Escambray, La Guerra Olvidada, de Enrique Encinosa. A la muerte de Osvaldo Ramírez el 16 de abril de 1962 en el sitio Las Aromas de Velázquez, en las semanas siguientes, los líderes guerrilleros se reunieron de nuevo en el Hoyo del Naranjal, donde por voto democrático se eligió a Tomás San Gil, de 23 años de edad, como el tercer comandante en jefe del Ejército de Liberación Nacional del Frente Unido Revolucionario del Escambray. Pocos días después de asumir el comandante de San Gil el mando de los insurgentes, el régimen castrista, en decreto firmado por el comandante Juan Almeida Bosque, creó el 3 de julio de 1962 las Unidades Especiales de Lucha contra Bandidos, o LCB, como lo llamó la tiranía. La lucha contra bandidos pretendía crear unidades móviles que pudieran dedicarse a la cacería de grupos guerrilleros. Las limpias habían probado que la mera saturación de tropas en un área no podían eliminar a los guerrilleros, los cuales contaban con el apoyo del campesinado. Las tropas del LCB funcionarían como tropas de avanzada para localizar alzados y como contraguerrillas para atender emboscadas una vez la milicia abandonara una zona después de un cerco y los alzados comenzaran a salir de sus escondites. Muchas de las milicias utilizadas en el Escambray, en las limpias, eran hombres de ciudad que desconocían el terreno y no sabían cómo moverse en la maleza. El LCB, o Lucha contra Bandidos, pretendía desde su fundación que las unidades de combate se nutrieran de campesinos adeptos al régimen, hombres que pudieran moverse por una selva con la misma habilidad que los alzados. Era pues el concepto de guajiro contra guajiro, guerrilla contra guerrilla. La diferencia, por supuesto, era que los guerrilleros mal armados en grupos de una docena de hombres eran cazados por unidades de LCB numéricamente superiores y muy bien abastecidos. Y continuamos con este relato del libro de Enrique Encinosa, Escambray, La Guerra Olvidada. Existían dos tipos de combatientes en las unidades de los llamados LCB. Y aunque el régimen en sus publicaciones ha elogiado grandemente a la LCB, nunca ha admitido diferencias entre los combatientes en estas unidades especiales. El primer tipo de combatiente era el que estaba bien indoctrinado, el guajiro transferido de los batallones de milicias serranas por voluntad propia y veterano de dos limpias. El segundo tipo de recluta, sin embargo, era el militar castigado, el cual encaraba la opción o de una condena en el pabellón de presos militares de la cabaña o servir como combatiente del LCB y ser perdonado de sus pecados. De esta manera, los militares castristas, acusados de insubordinados, hurtos, fraudes y hasta asesinatos, se vieron transferidos a las unidades de LCB bajo órdenes directas del Ministerio del Interior. El jefe principal del LCB era el comandante Raúl Menéndez Tomasevich, hombre calvo y de cara redonda, con un largo e interesante historial delictivo. Tomasevich había comenzado su vida como un delincuente común por pasar cheques falsos, delito que lo llevó a la cárcel en el año 1955 al 1957. Al salir de la prisión común, se unió a la lucha contra Batista y se alzó en la Sierra Maestra, convirtiéndose en oficial de guerrillas, participando más tarde en el frente del Escambray, junto a Che Guevara. Después del triunfo de la revolución, fue jefe militar de transporte del MINFAR, del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, hasta 1961. Tomasevich tenía la experiencia de la lucha anterior en la zona y además el talento de poder pensar como un alzado. En medio de una batalla, sabía calibrar lo que los guerrilleros podrían atreverse a hacer para romper un cerco. Un hombre despiadado y sin escrúpulos, era el perro fiel y leal que Fidel Castro necesitaba en la zona de operaciones. La segunda figura clave del LCB era el comandante Lizardo Proenza, un fornido guajiro nacido en 1927 en el poblado de Victoria de las Tunas, en Oriente. Proenza fue capitán del ejército rebelde en la lucha contra Batista. Llegó a convertirse en uno de los hombres de confianza de Raúl Castro después del triunfo de la revolución. Fue jefe de milicias de la provincia de Matanzas y jefe de servicio especial del escuadrón de Ceiba Mocha. Para el verano de 1962, los primeros centenares de combatientes del LCB comenzaron a llegar a la zona del Escambray. Desde ese momento en adelante, el matiz de la guerra cambiaría. En vez de limpias gigantescas, la guerra contra los alzados estaría en manos de las unidades de seguridad del Estado de las Villas, de varios miles de hombres del LCB, de unidades regulares del MINFAR y de miles de milicias serranas en las villas. Continuará. Ángel, ahora que estamos dando a conocer aspectos y capítulos de la guerra de guerrilla anticomunista contra la tiranía castrista, vamos a comentar acerca de un monumento que se está llevando a cabo por el Presidio Político Histórico Cubano para honrar la memoria de estos guerrilleros, los que murieron, los que todavía están vivos, los que tuvieron con la sangre en las manos, pero también las líneas de suministro, los colaboradores, los guías. Pensamos que este monumento debe recoger toda esa etapa de lucha y que estén representadas todos los que colaboraron en ella, así como todas las guerrillas que estuvieron en cada una de las provincias, porque en todas las provincias hubo lucha armada contra el castrato.
Efectivamente, Luis, en la reunión pasada, el sábado, tuvimos la satisfacción de que estuviera presente la arquitecta que está construyendo el monumento, también como el ingeniero, y dieron una explicación muy exhaustiva del proyecto, cómo se está llevando a cabo y cómo quedaría en su confección final. Es una obra bastante encomiástica y de verdad que recibió el aplauso y la felicitación de todos los asistentes. Y también tuvimos que reconocer al que hizo el proyecto de monumento, a Manolo
Jiménez. Fue el que diseñó lo que es en sí el proyecto.
El proyecto. Y ellos pues se dedicaron a hacer la maqueta y preparar todo lo concerniente para su instalación y cómo va a ser.
Manolito Jiménez es un expreso político también, pintor, que lo hemos conocido desde la prisión y de los trabajos de pintura que él ha hecho. También ha colaborado mucho aquí y después en el exilio con diferentes organizaciones y trabajos, por supuesto, que él realiza como artista. Y el monumento va a tener desde su base hasta la parte más alta, son 15 pies. Así que es una estructura bastante grande, va a ser muy representativa y esperamos que podamos verdaderamente erigir este proyecto y que quede perpetuado aquí en la 13 Avenida y la calle, cerca de la calle 8, que puedan verlo todos los turistas que pasen por aquí, que sirva también para que los estudiantes sepan de lo que pasó en esa etapa inicial de lucha armada contra la tiranía castrista.
Efectivamente, Luis, es parte de nuestra historia, de esta lucha, que es necesario de que las nuevas generaciones tengan conciencia y conocimiento de todo lo que ha sufrido el pueblo de Cuba por rescatar su independencia.
Ángel, ahora el pasado día 4 se celebró en Estados Unidos el Día de la Independencia de este país, al cual agradecemos muchísimo, y que es una fiesta nacional reconocida federalmente, y creo que debemos referirnos a ella para que nuestros oyentes también tengan algún tipo de conocimiento, los que no lo tienen, de cómo surgió la fecha y por qué y en cuál ocasión. Creo que entre los dos debemos tratar el asunto este, Ángel.
Y los efectivamente, dos para... Luis, tenemos que dar una reseña histórica de este acontecimiento, que para mí es una de las fechas más importantes de la historia, porque marca el inicio de lo que son los principios de la democracia y de la libertad de los pueblos.
Correcto. Bueno, durante la independencia estadounidense, la separación jurídica de las 13 colonias de Gran Bretaña ocurrió el 2 de julio de 1776, cuando el Segundo Congreso Continental, no necesariamente el Congreso como lo conocemos ahora, de aquella época, votó para aprobar una resolución de independencia que había sido propuesta en junio por Richard Henry Lee de Virginia, declarando los Estados Unidos independizados de Gran Bretaña. Después de votar a favor de la independencia, el Congreso centró su atención en la declaración de independencia, una declaración explicando esta decisión que había sido preparada por un comité de 5, con Thomas Jefferson como su autor principal. El Congreso debatió y revisó el texto de la declaración, finalmente aprobándola el 4 de julio. Un día antes, John Adams le había escrito a su esposa: en el segundo día de julio de 1776 será la época más memorable en la historia de América. Me inclino a creer que será celebrada por las generaciones descendientes. Debe ser conmemorado como el Día de la Liberación por los actos solemnes de devoción a Dios Todopoderoso. Debe ser solemnizado con pompa y desfiles, con espectáculos, juegos, deportes, armas, campañas, fogatas e iluminaciones desde un extremo de este continente a otro, de ahora en adelante, para siempre.
La predicción de Adams falló por 2 días. Desde el principio, los estadounidenses celebraron la independencia el 4 de julio, la fecha que aparece en la Declaración de Independencia. Más que el 2 de julio se festeja en la fecha de la resolución de la independencia, cuando fue aprobada en una sesión cerrada del Congreso. Los historiadores han discutido mucho si el Congreso realmente firmó la Declaración de Independencia el día 4 de julio, a pesar de que Thomas Jefferson, John Adams y Benjamin Franklin más tarde confirmaron por escrito que habían firmado ese día. El Día de la Independencia es una festividad nacional marcada por las exhibiciones patrióticas, similar a otros festejos veraniegos. Celebraciones del Día de la Independencia a menudo tienen lugar al aire libre. El Día de la Independencia es un día de fiesta federal, así que todas las instituciones federales no esenciales, como el servicio postal y las cortes federales, están cerradas en ese día. Muchos políticos aprovechan este día para aparecer en un acontecimiento público y elogiar la herencia, las leyes, la historia, la sociedad y la gente de la gran nación.
Los fuegos artificiales del Día de Independencia son acompañados por canciones patrióticas, tales como el himno nacional, que el nombre del himno nacional de Estados Unidos es Star Spangled Banner, es decir, la bandera de la estrella y las barras. God Bless America, America the Beautiful, My Country, Ties of Deed, Star and Street Forever, y a nivel regional, Yankee Doodle en estados del noreste y Dixie en los estados del sur. Algunas de las letras recuerdan imágenes de la guerra revolucionaria o de la guerra de 1812. Un saludo de armas para cada estado de los Estados Unidos, llamado un saludo a la Unión, es dado en el día de la independencia al mediodía por cualquier base militar con las instalaciones necesarias.
Mientras que la observancia oficial siempre cae el 4 de julio, los niveles de participación pueden variar según el día de la semana en el cual cae el número. Si el día festivo cae en el medio de la semana, algunos espectáculos de fuegos artificiales y celebraciones pueden tener lugar durante el fin de semana por conveniencia, de nuevo, que varían según la región. La primera semana de julio es típicamente uno de los periodos de viajes estadounidenses más intensos del año, ya que muchas personas utilizan las vacaciones para viajes extendidos.
Bueno, Ángel, con este pequeño trabajo que hemos leído, hemos querido también por nuestra parte pues celebrar, aunque estemos, haya pasado el día 4, ya estuvimos en él también, reconocer la independencia de este país en este programa y sentirnos verdaderamente orgullosos de que nos hayan prestado la estancia, el lugar, para que con nuestra tragedia hayamos venido aquí a reconstruir parte de nuestra vida.
Y como siempre estamos aquí en esta gran nación y decir, como decimos todos orgullosamente, que Dios bendiga América.
Exactamente, que Dios bendiga América. Gracias, Ángel. Ángel, se ha desatado una gran polémica internacional, ya que las fuerzas maduristas ahí en Venezuela ejecutaron, es la mejor palabra que podríamos decir, a un capitán de corbeta que se encontraba detenido por estar en contra del régimen que está actualmente en Venezuela atropellando a ese pueblo. El militar falleció víctima de las torturas y, repito, ha sido una gran consternación para los mismos venezolanos y para las fuerzas políticas internacionales que están reclamándole a la dictadura de Maduro por este crimen horrendo.
Efectivamente, Luis, en todos los medios ha impactado mucho el asesinato de este capitán de corbeta venezolano, Rafael Acosta Arévalo, quien murió el sábado pasado a manos de los miembros de la contrainteligencia de Maduro, y que fue presentado al juicio, hecho, como decimos, un guiñapo humano. Un individuo que era, tiene, no llega a 50 años, es atleta, de buen físico, pues lo llevaron en una silla de ruedas sin poderlo mover los pies y manos, y casi inconsciente, y tuvieron que llevarlo, sacarlo de ahí por orden del juez y llevarlo enseguida para un hospital, donde murió horas después. Según la causa de la muerte, dice el periodista Elio Rojas, que la muerte es por un edema cerebral severo debido a insuficiencia respiratoria aguda, debido a rasmoniólisis, politraumatismo generalizado, de acuerdo a los golpes que le infringieron. Inclusive, el Departamento de Estado de Estados Unidos hace la denuncia que la participación de los agentes cubanos en la muerte de dicho capitán. Y hemos visto también cómo las declaraciones de la viuda dice que va a llevar esto a las últimas consecuencias, porque su esposo, una persona completamente sana y fuerte, como lo molieron a golpes en el cuerpo de la contrainteligencia de Maduro.
Sí. Ángel, ¿verdad? En realidad, lo que ha demostrado la autopsia, que no pudieron ocultarla, es que tiene hasta las costillas de ambos lados fracturadas, lo cual indica que el hombre fue brutalmente golpeado y que las heridas y lo que autopsia demuestra es que este tipo de muerte, como se ve el cuerpo de él, es cuando ha sido aplastado, cuando ha habido explosiones, que los cuerpos salen disparados y se rompen los huesos, mucha parte de la estructura de los huesos del cuerpo.
Y nosotros sabemos que como la contrainteligencia cubana en muchas ocasiones ha practicado este tipo de tortura y han muerto muchos compatriotas nuestros, no solo en las cabañitas, sino también en los centros de tortura de la seguridad del Estado cubana. Y como sabemos bien, son los agentes cubanos los que están dirigiendo todas estas operaciones de tortura en Venezuela.
Sí, efectivamente, Ángel, muchos de los venezolanos, tanto de la que han estado en la oposición como las personas que están en la calle, han identificado y han dicho que hay elementos cubanos de la ciudad del Estado que son los que están instruyendo a los venezolanos de Maduro para que apliquen este tipo de tortura. Hay un nombre de un coronel, que no recuerdo en este momento, que es quien dicen que está al frente de estas atrocidades que se están cometiendo ahí en Venezuela.
Sí, Luis, pero acuérdate también que Ramiro Valdés, que es el sanguinario principal que hay en Cuba, del Ministerio del Interior, fue el encargado de llegar a Venezuela y crear todos estos cuadros de torturadores.
Sí, así mismo es, también han ido muchos de estos venezolanos a Cuba a recibir estas instrucciones allá en los lugares, en estos antros de tortura allá en Cuba. Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistórico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sigue en la cima de la cartelera Adult Pop Songs de Billboard, Sucker, Cándido, de The Jonas Brothers. I'm a sucker for you, yeah. Any road you take, you know that you'll find me. I'm a sucker for all the subliminal things no one knows about you, about you, about you. Monsters, Monstruos, de la banda Shinedown, sube al primer lugar de la lista Mainstream Rock. Taylor Swift tiene el éxito más descargado del momento con You Need to Calm Down. Necesitas calmarte. La canción de música cristiana más transmitida por la radio, según Billboard, es Haven't Seen It Yet, Todavía No Lo He Visto, de Danny Gokey. It's like the prize, sunrise, waiting on the other side, on the darkest night, don't ever lose hope, hold on, and believe, maybe you just haven't seen it, just haven't seen it. Heaven, el cielo, un sencillo lanzado póstumamente tras la muerte de su creador, el DJ Avicii, con vocales del cantautor británico Chris Martin, llega a ser el número bailable más vendido en los medios digitales. Madonna y Maluma ascienden a la cima de la categoría de temas escuchados en las discotecas con Medellín. Inmortal de Aventura se mantiene en el primer lugar del género tropical. Sepan que este sentimiento es inmortal. En el libro Guinness va a parar. Hombre, ¿quién más ama de una hembra? Yo te amo hasta el infinito. Sonido como un meteorito. Lo que siento jamás lo van a entender. Impecable como la luz. La demencia de mi actitud. Te repito, nadie me va a entender. Y el álbum Latin Pop número uno del momento de Billboard es del genio de la guitarra, Carlos Santana. Se titula Africa Speaks, África Habla. Y los dejo con un corte en la cual lo acompaña la vocalista española Buica. Oye, este mi canto.
Un pensamiento lento y positivo para los buenos amigos. Oye, mi canto.
Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030, los 7335 y los 7435 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.